Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Juan Andrés, muchas gracias por la preferencia. El régimen no quiere que los defensores de los cuentapropistas se mezclen con los opositores políticos. Por ello, la seguridad del Estado citó a Rodolfo Marino Gregorich, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba.
Bueno, me dijeron de que me apartaba de la mitad de Oscar Eliavicé, el doctor Oscar Eliavicé, un opositor de grande prestigio aquí en Cuba, encabeza el proyecto de Miguel, y me amenazaron como que no podía, que tenía que romper la amistad con Vicé, porque de lo contrario me iban a hacer un seguimiento, me tenían hecho un seguimiento. Nosotros, el proyecto de nosotros es social, nosotros tenemos a los contrapropistas, sus inquietudes, sus problemas, cuando tienen un maltrato, una arbitrariedad por parte de los inspectores y policías, y nosotros atendemos esos casos y lo publicamos. Pero bueno, ellos le temen a eso también.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan fue la anfitriona el domingo en el Kennedy Center de Washington de la ceremonia de la Casa Blanca para los Premios de Méritos por Vida 2018. Al comienzo de esa velada, Estefan honró al recién fallecido expresidente George H.W. Bush. Creo que es apropiado reconocer el fallecimiento de un hombre maravilloso que dedicó su vida al servicio público y que asistió a este evento muchas veces durante su administración, riendo, aplaudiendo, cantando e incluso derramando una lágrima desde el palco presidencial, dijo Estefan refiriéndose a Bush padre. La ceremonia honró a la cantante Chris Cher, el compositor Philip Glass, a la superestrella de música country Reba McCountry y al jazzista Wayne Shorter, entre otros. Por segundo año consecutivo, el presidente Donald Trump no asistió al evento. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, así como la expansión de China en el hemisferio occidental, fueron abordados por el secretario de Estado Mike Pompeo durante el G20 en Argentina. En Buenos Aires, Gesell Tobía recogió sus declaraciones.
Esta es la primera vez que el presidente Donald Trump visita la región. ¿Podría esto traducirse en una nueva relación con América Latina, teniendo en cuenta que China también está procurando nuevos amigos en la región?
Mire, nosotros consideramos que nuestra relación con América del Sur, América Central y México es fundamental para el éxito de Estados Unidos. El presidente Trump ha estado comprometido con eso desde el comienzo de su mandato. Es maravilloso ahora que haya tenido la oportunidad de venir aquí. Él conoce al presidente Macri desde hace mucho tiempo y ayer tuvieron una excelente reunión en la que abordaron una serie de objetivos que nuestros dos países comenzarán a implementar. Y estamos entusiasmados con eso. Creemos que tener una relación cercana y positiva con Estados Unidos es realmente importante y todos estamos preocupados por China y la forma en que China está entrando en los países. No siempre es el caso que cuando China se presenta es con una buena intención para la gente del país que están mostrando una apoyo aparente, a menudo es más conveniente para China misma.
En otro orden de noticias, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció el arresto en Venezuela del periodista alemán Billy Six. Six fue detenido el 17 de noviembre y acusado de rebelión y espionaje. El CPJ criticó que el caso de Six sea procesado por un tribunal militar. La ONG Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, también deploró que su proceso judicial se adelante en un tribunal militar. Billy Six fue detenido cuando se encontraba en el estado de Falcón para documentar la crisis y el éxodo de venezolanos. Y el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, se reúne este lunes con los líderes de los partidos políticos para hallar una salida a la crisis del movimiento Chalecos Amarillos, que continúan las protestas y bloqueos en diferentes puntos del país. El portavoz del gobierno, Benjamin Griveaux, no quiso adelantarse sobre si accederán a la que desde el principio ha sido la primera reivindicación de los Chalecos Amarillos, anular la subida de los impuestos a la gasolina, sobre todo el gasóleo, desde el primero de enero. La agencia ABC International describió a los chalecos amarillos como hombres y mujeres de muy diversa procedencia y sensibilidad, grupos de clase media y pensionistas, entre otros. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba, 1959 al presente. El pueblo cubano, desde que se instauró el régimen totalitario, inició un proceso de confrontación. Se enfrentó de manera directa a la dictadura marxista, totalitaria y dinástica que la historia ha recogido. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura. La institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas de esta dolorosa experiencia para la nación cubana. A través de estos programas tendremos paneles especiales, testimonios de protagonistas y archivos de la historia de Cuba a disposición de la verdad histórica. En este programa en particular nos vamos a enfocar a la gesta armada, en la parte que correspondió a la lucha clandestina, que al igual que la lucha en las montañas y llanos, se extendió por toda la isla, de un extremo al otro. Tenemos en línea telefónica a Amado Rodríguez, quien estuvo 23 años en prisión de Santiago de Cuba, había enfrentado al régimen anterior, al régimen de Fulgencio Batista, conoció el exilio, llegó a Cuba y tuvo oportunidades de incorporarse al régimen, pero las rechazó cuando vio cómo se violentaban los derechos y se tergiversaban los propósitos del proceso insurreccional. También nos acompaña Ismael Hernández, de Sagua la Grande. Ismael combatió al régimen totalitario de los Castro de forma firme y constante. Estuvo en prisión numerosos años también. Vamos a tratar con ambos sus experiencias para que ustedes tengan un acercamiento a la historia reciente de nuestro país. Amado, ¿cómo fue esa experiencia de haber combatido al régimen de Batista y después, en muy poco tiempo, participar en la lucha a confrontar la dictadura de los Castro?
Mira, Pedro, el problema es que nosotros, los que luchamos contra Batista, indudablemente teníamos una formación y al mismo tiempo el deseo de instaurar en Cuba un régimen realmente democrático, como siempre se pensó. Pero bueno, desde el inicio se empezó a ver que había cuestiones en Cuba que rompían directamente con esa situación. Fue una cosa enajenante en las cuestiones que se veían. Había una agresividad inmensamente. Se trataba el odio contra las personas y se trató de romper todos los elementos del derecho con los cuales nosotros habíamos realmente aceptado y con los cuales habíamos realmente luchado. La sociedad cubana se empezó a dirigir a no respetar absolutamente nada, ni los derechos morales, ni cívicos, ni la familia, ni el respeto a la vida, ni a la justicia, ni a nada. Se rompieron todos los esquemas democráticos que había en el país con un liderazgo personal que era el que se veía físicamente para todo. El único manera que dejaron fue la lucha armada.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Yo tuve una suerte que no han tenido muchos, yo estoy seguro.
Habla el exprisionero político Ernesto Díaz Rodríguez.
Mi padre, Pedro Manuel Díaz, conocido por Maño, mi pueblo de pescadores, era un líder sindical. El primero de enero él me llamó, cuando estaba toda esa euforia revolucionaria del triunfo de Fidel Castro, y me dijo: yo tengo mucha más experiencia que tú, yo he vivido bastante y he conocido la política de mi país, tú estás empezando a vivir, y quiero advertirte que no debes involucrarte en nada en favor de este gobierno, este que aparentemente se presenta en los días actuales a Cuba como un libertador, como un santo, Este va a ser peor que todos los gobiernos que hemos tenido nosotros.
Se dio cuenta que el pescado ese estaba bien podrido.
Sí, sí, él se dio cuenta. Entonces, no me vinculé en nada de la política desde el 1 de enero de 59. En ese mismo año, yo empecé a ver por sí mismo la advertencia que me había hecho mi padre. Allí en el pueblo de Cojima había un señor español conocido por el Curro. Tenía un pequeño restaurante donde los pescadores comían con dinero, sin dinero. Él les prestaba dinero para que compraran sus artes de pesca y esas cosas. Fidel Castro, en un pueblo como Cojima, que ni siquiera había policía, allí nunca hubo una estación de policía, solamente dos guardias rurales ocasionales, llevó sus tropas a comer ahí a ese restaurante, porque Fidel Castro desde el principio instauró unos cuarteles allí, tenían aproximadamente 2.000.
A él le atraía Cojima.
Sí.
Quizás fuera por los Hemingway, pero le atraía Cojima.
Sí, habían aproximadamente 2.000 efectivos de su ejército, y muchos de ellos iban a almorzar y a comer allí, y nunca le pagó un centavo. Arruinaron completamente a ese infeliz español.
O sea, iban a comer ellos y no le pagaban.
Y no le pagaban, nunca pagaron un centavo. Ya, yo te diría que eso fue una de las cosas que más me chocó y que más me advirtió en cuanto a la experiencia que mi padre me había señalado, y ya empecé.
Cuba, 60 años.
Amado, ustedes no regresaron a la lucha por aventurerismo, ni por deseo de obtener ciertos privilegios, ciertas ventajas en un eventual nuevo régimen, sino que sus convicciones, la frustración del proyecto revolucionario y la manera en que el régimen negó las posibilidades de la lucha cívica, las que determinaron participar de nuevo en un proceso de confrontación.
Claro, el más elemental razón del derecho fue violado a Santana. No aceptaba Santana. Y a otra cosa muy importante, se empezó a programar un odio contra todo aquel que no quisiese aceptar el nuevo orden que se daba. Y entonces no hubo más remedio. Los hombres y las mujeres que en aquel momento no querían aceptar aquello, independiente del riesgo que había de correr, se agruparon para intentar detener primeramente eso. Y en segundo lugar, después solamente hubo que la única vía que te dejaron, que eso fue creado así, fue la lucha armada, fue la lucha de la acción, la rebelión. No había otra forma ninguna, porque no había ningún otro margen para hacerlo. Esa fue la línea por la cual nosotros tuvimos que asumir el enfrentamiento directo con el reino, porque no había ninguna otra posibilidad.
Ismael Hernández, y en tu caso, ¿cómo te iniciaste en el proceso de lucha contra el régimen de los Castro?
Mira, Pedro, a mí me tocó precisamente producto de mi actividad como joven, que pertenecía a la JEFISMO, que era la Juventud Masónica, que estaba activo en los deportes. Entonces, pues conocí a toda una serie de jóvenes que compartíamos esas actividades, vamos a decir, y dentro de ellos, pues muchos que hicieron con todo el empeño posible la revolución, muchachos preparados del instituto, ya pasando a la universidad, y pues lucharon y trataron de hacer los cambios que consideraban que eran necesarios en el país. Y el triunfo de la revolución posiblemente lo hizo pensar que habían logrado su objetivo, pero inmediatamente el círculo ese en que yo me desenvolvía, se empezaron a dar cuenta que no era posible, que no era posible. Y como estaban dentro del proceso y habían capitanes y comandantes, y bueno, uno de los fundadores de la organización en la que yo luché el 30 de noviembre, era precisamente el secretario de la CTC, y el otro era dirigente nacional estudiantil del 26 de julio, Richard Heredia. O sea que estaban en las altas esferas y se daban cuenta que no era posible, que los iban avasallando, y ahí se crea.
Ismael, estás hablando de David Salvador, que también fuera electo como tal durante el llamado Congreso de los Melones en noviembre del año 59, en el cual Fidel Castro impuso también su voluntad al controlar y dirigir el movimiento de los trabajadores. ¿Decías?
Y que formaba parte de la Dirección Nacional del 26 de julio, la sección obrera, igual que Richard era de la sección estudiantil. Y había César Páez, que era comandante del ejército, Jaime Vega, que había sido comandante del ejército, Luis Nibó, capitán. Bueno, estaba formado por gente que se frustraron a pesar del sacrificio que habían hecho, el camino ese que... Es más, después del calor de la lucha, hay una conclusión: Fidel Castro mató más revolucionarios que los que ellos le achacan al régimen de Batista.
Muy interesante ese punto, muy interesante, porque hay que recordar, la mayor parte de las organizaciones que se constituyeron para enfrentar la dictadura en el año 59, 60 y 61 fueron fundadas fundamentalmente por hombres y mujeres que venían de la cantera revolucionaria, que habían enfrentado al régimen de Batista. Por eso se constituyeron organizaciones como el MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, SAC, Salvar a Cuba, el MDC, Movimiento Demócrata Cristiano, la AAA, que era una organización previa al triunfo de la revolución, pero que había luchado también contra Batista, el Movimiento 30 de Noviembre, del cual tú formaste parte, el Movimiento Demócrata Martiano, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en fin, un número grande de organizaciones, muchas de ellas fundadas por antiguos hombres y mujeres, repito, que habían combatido el régimen de Batista.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Mis primeros pasos fue, comencé a distribuir propaganda de... Recuerdo que cayeron unos cuantos números de un pequeñito periódico del MRP. Queríamos hacer algo y todavía no habíamos contactado con organizaciones ya bien estructuradas, no teníamos, apenas comenzado.
Kemal Jamis, exprisionero político.
En los primeros momentos, como no había nada estructurado, ni nosotros todavía no teníamos alcance, porque sí, habían muchos compatriotas allí de Santi Espíritu que eran personas mayores, que estaban ligados ya a otras organizaciones, pero nosotros todavía no teníamos esa conexión con ellos. Y comenzamos de jóvenes a buscar qué era lo que más se hacía en Santi Espíritu. Era, oye, hay que recoger ropa, botas, medicina para hacerle llegar a la gente.
Ya en esa época había alzado en el Escambray.
Ya había gente en el Escambray.
O sea, entonces, estamos hablando más o menos agosto, septiembre, julio del año 60.
Entonces, pues, toda la actividad se resumía en ese momento. O sea, que no había que estar organizado, nosotros no teníamos ningún plan, ninguno. Simplemente queríamos hacer algo. Y como estábamos muy cerca del Escambray, Santi Espíritu, muy cerca del Escambray, pues comenzamos a buscar botas, como dije anteriormente, habituallamiento, todo lo... Hasta que ya llegó el momento que lo que apareciera, armas, lo que apareciera. Si alguno de nosotros tenía contacto, conocimiento, dónde encontrar armas también.
Cuba, 60 años.
Amado Rodríguez, ¿cómo fueron tus actividades? De una forma breve, concisa, descríbenos algunas de las actividades realizadas y consecuencias de estas actividades.
Bueno, pero el tema es largo porque ya del año 60 nosotros empezamos dentro de esta línea, porque no había ninguna otra alternativa y era la confrontación, siempre sabiendo que había una gran desventaja entre los medios que nosotros teníamos y las cuestiones que podíamos hacer contra lo que estábamos luchando. Pero así seguimos. Y lo que te puedo contar, que hasta el año 61, en el cual yo caí preso, tuvimos diferentes acciones violentas, no quedó otra alternativa dentro de las ciudades, en diferentes métodos que se usaron. Y te puedo decir que, suponer, ya a finales de ese año, en octubre, nosotros hicimos una opción. Yo pertenecía al Movimiento Revolucionario del Pueblo, en la provincia de Oriente, en Santiago de Cuba. Y entonces pues, hicimos una operación muy violenta esa noche con varios artefactos y varias operaciones que se hicieron. Y en esa operación, desgraciadamente, con uno de los artefactos que se hicieron poner, con un error que hubo de la persona que fue al Eugenio Fon Reyes, que era el segundo jefe de acción de nosotros en la provincia, pues simplemente este cayó herido en esa operación.
Perdona, para hacer un breve resumen, Fon Reyes llevaba un artefacto explosivo y el artefacto detonó antes de tiempo.
Exactamente, por una manipulación inadecuada que él hizo, según yo me enteré, porque nosotros estábamos operando esa noche en diferentes puntos, en 10 puntos, como en 10 puntos de la ciudad habíamos trabajado esa noche. En el punto donde ellos fueron, pues simplemente una mala manipulación detonó el artefacto antes del tiempo y él cayó herido en esa operación, que posteriormente lo llevó ya en la causa que yo caigo tiempo después, y unimos en esa causa, eso lo llevó que posteriormente fuera fusilado en la causa que el 27 de enero de 1962. Esa operación se cerró en octubre del 61, fue la última gran operación que nosotros desarrollamos en la ciudad de Santiago de Cuba y otros muchos lugares también que nosotros trabajamos.
¿Y las bombas, los artefactos que colocó el grupo de ustedes ocasionó alguna muerte, provocó muertes como consecuencia de las explosiones?
No, nosotros siempre teníamos un proyecto haciendo que todas las operaciones que nosotros hacíamos, lo que pensaba que las operaciones tenían que ser más bien a objetivos directos, pero bueno, se hacían toda la mezcla que nosotros trabajábamos en lo que era el sabotaje o el enfrentamiento directo. Siempre se trató de que no pudiera haber en lo posible, porque siempre hay una cosa que queda en el aire que tú no tienes.
Hay imponderables.
Imponderables. Nunca ninguna operación en otro produjo ni quisiera un herido.
Eso es muy importante. No obstante, como Fon Reyes llevaba un artefacto explosivo, fue fusilado, fue ejecutado el 27 de enero de 1962.
Es correcto, en la causa de nosotros.
Cuba, 60 años.
Imael Hernández, tu participación en el proceso de confrontación a la dictadura de los Castro se inició en Sagua.
Vamos a decir que fue las conversaciones, no todavía verdaderamente entrar ya en, como dijo Maito, en acción directa. Pero sí ya venía de conversación específicamente porque un buen amigo mío, vamos a decirle en aquel momento, mi mejor amigo, era el jefe de la policía de Sagua, un primer teniente del Ejército Rebelde, de la Columna 8, que era jefista, nos hicimos amigos precisamente por el jefismo.
¿Cuál era su nombre, Ismael, por favor?
Carlos Manuel Delgado Eduardo, que era una persona de los que yo he conocido, de las personas verdaderamente creyentes en un proceso revolucionario, democrático, vaya, con unos ideales exagerados hasta el punto ese que le costó la vida. Entonces, como él se notaba que no era comunista, que incluso ahí salió un documento por las clases sociales y él lo firmó como jefe de la policía, pues inmediatamente llamó la atención de los elementos comunistas que en aquel momento ya empezaban a controlar, como Félix Torres en las villas, y lo trasladaron a un pueblo más chiquito, para Santo Domingo, que quedaba en la villa también, y ahí se produjo un hecho con un capitán del Ejército Rebelde que él desarmaron una gente en una playa con el objetivo de alzarse ya, y lo mandaron a detener. Y Carlito lo paró en la carretera, pero era un capitán del Ejército Rebelde, no quiso proceder porque la persona se resistió.
Estás hablando, disculpa Ismael, estás hablando del alzamiento del capitán Monguito Pérez.
De Monguito Pérez, exacto, correcto. Y entonces él le dijo a Monguito, ve para la jefatura y allá nos entendemos y llamamos por la planta Santa Clara y resolvemos esto. Pero Monguito salió en el carro y con otro compañero que después estuvo en prisión con nosotros, con Ramón Mira.
Ramón Mira se alzó, fue herido en combate en las proximidades de Manicaragua.
Exacto, exacto. Entonces, se perdieron, como iban adelante, se apuraron y se salieron en una guardarraya esa. Cuando Carlito llegó a la jefatura, ellos no habían llegado y de ahí procedió a tratar de alzarse. Y entonces le achacaron a Carlito que lo había dejado ir porque lo dejó alzarse, lo ayudó a alzar. Y entonces pues lo cogieron, lo detuvieron, esto fue un proceso, ¿verdad? Hasta que al fin firmó la renuncia, que era lo que querían. Y cuando vinimos para La Habana, ya a ver gente que habían sido el capitán Luis Nivó, que había sido el jefe directo de él.
Ya tú estabas en La Habana. ¿Cuándo esto ocurre?
Sí, ya yo llevaba un mes o dos viviendo en La Habana.
Entonces, ¿y te habías incorporado al movimiento 30 de noviembre, Frank Pai?
No, él fue el que nos incorporamos juntos.
Ya.
Él fue el que me llegó un día y me dijo, porque estaba con Luis Nivó, este que yo te digo que era capitán activo, viendo gente y hablando a ver qué se hacía, que se dio hasta que llegó y me dijo, oye, ya tenemos una dirección nueva, Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank Pai. Y ya ahí empezó la lucha en la parte de acción y sabotaje. Y él llegó a ser, como se vivía tan rápidamente, fueron cayendo muchos compañeros nuestros presos y otros muertos en combate. Y entonces llegó a ser el jefe nacional de acción y sabotaje. Y ahí es donde vino, que tuvo que ir a una embajada que se había asilado un compañero con una lista de los distintos pueblos de La Habana Campo, con quién eran los responsables de acción. Y se parece que dentro de la embajada parece, no. Nosotros cuando eso no estábamos verdaderamente preparados para una lucha de este tipo. La gente, ya el G2 tenía gente metida en la embajada como gente asilado, supuestamente. Y lo informaron que estaba allí una persona que había venido a buscar a ver a Fonseca, el doctor Fonseca. Y lo esperaron a la salida y entonces él se fajó. Cuando lo fueron a detener, se fajó. Y mató a un capitán del ejército rebelde que era de la escolta del Che, porque cerca del, vivía el Che en la embajada de Costa Rica. Y hirió otra persona más, pero a él lo hirieron muy mal. No se pudo, a pesar de que pudo brincar la calle e irse del lugar específico ese, pero estaba muy herido y se desmayó en el apartamento que se metió y ahí lo cogieron preso y lo fusilaron.
Lo fusilaron, pero...
El 7 de abril.
El 7 de abril del año 1961.
61.
Carlos Manuel Delgado Duardo fue ejecutado al igual que Fon Reyes. El caso de Delgado Duardo fue un caso muy, muy traumático, muy, muy duro.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Lo que estamos hablando fue un proceso que fue el proceso más violento y más sangriento en la historia de Cuba desde la Guerra de Independencia.
Escuchan a Enrique Encinosa, periodista y activista político.
Se habla del escambray, pero en realidad hubo alzados en todas las provincias de Cuba. En Pinar del Río el proceso empieza en 1959 con el Cabo Lara, el alzamiento de Pruna. Estuvo también activo Pastor Rodríguez Roda, Caralinda, Machete Robaina, que había sido soldado del ejército americano y se fue de Alemania para regresar a Cuba, desertó en realidad del ejército americano para hallarse en Cuba. Noel Domínguez, que le decían Escaparate, que murió en combate, él y sus hombres quemados en Las Cañas. Las Cañas fue uno de los pueblos que más mártires dio en el proceso. Pedro Celestino Sánchez Figueredo, que era un estudiante universitario, que se fue al monte y fue posiblemente el asado que más tiempo estuvo asado. Esteban Márquez Novo, el tío, que llevó a cabo el Frente Unido Occidental, que llegó a tener más de 1,000 personas involucradas en las líneas de suministro y donde hubo decenas de fusilamientos. Márquez Novo, cuando fue rodeado en el año 64 en una casa de curar tabaco, le prendió candela a la casa, prendió candela a los documentos que tenía y se dio un tiro para no caer prisionero. Y por supuesto los más conocidos también, que son Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales, ex capitanes del ejército rebelde, ambos fueron capturados heridos y Clodomiro Miranda fue llevado a Paredón básicamente con una herida que le llegaba desde el esternón hasta la ingle y comida por gusano. En La Habana, que La Habana no es una provincia propicia para alzamiento, pero hubo por lo menos 3 grupos de alzado: el Indio Cardo, el grupo de Pastrana y el grupo del Pipero, en las zonas de Guines, en las zonas de las Lomas de Jaruco, y estos grupos estuvieron alzados del 61 hasta el 63. Matanzas fue posiblemente, después de Las Villas, la provincia que más fuerte se perdió. El proceso de Matanzas empieza con Herelio Peña y Pichi Catalá, que llevan a cabo los primeros alzamientos. Pero este proceso ahí duró desde el 60 hasta septiembre 4 de 1964 en Los Arabos, donde cae la última guerrilla de Campitos. La guerrilla de Campitos se movía, y muchas de estas guerrillas, o sea, no eran exclusivamente Matanzas, la guerrilla de Campitos funcionaba en lo que llamaban el Frente Norte de Las Villas. Ahí estuvo Campitos, estuvo Perico Sánchez de Jagüey Grande. Cuando Perico Sánchez pierde a un... tenía 2 hijos que se hallaron con él. Uno murió el 8 de abril, otro murió el 10 de abril y él murió el 20 de mayo. O sea, en menos de 2 meses murieron los 3. el cuerpo destrozado de Perico Sánchez, con la metralla tratando de brincar una cerca, lo llevaron en un camión a Jagüey Grande y lo pasearon por el pueblo. Y el individuo que estaba manejando ese camión y diciendo a la gente que vinieran a ver el cadáver del partido muerto era un primo de él.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
En las villas llegaron a haber tres frentes. El frente norte, que era de Corralillo a Sagua, donde se movía José Martí Campos Linares, el jefe de esa zona, y hubo más de 200 asados. Ahí estaba Agapito Rivera, que anda por aquí. Ahí estaba Macho Ramos, fue el último alzado en caer preso en Matanzas. Estaba Tondique, y en fin, ahí había más de 200, Reino Echenique. En la familia de Guapo se hallaron 12 y 11 murieron. Y él quedó vivo, pero como un queso suizo. A él una bala le partió la femoral y no se desangró porque otra bala antes le había partido el brazo y se le formó un coágulo arteriovenoso en la ingle que le trancó la herida. Además del frente norte estaba el frente sur del llano, que comprendía desde Cienfuegos hasta el pie de la Escambray. Ahí hubo más de 200 asados. Eso lo comenzó Carlos González Garnica, que a veces es un sargento del ejército rebelde. Y él comenzó ese grupo, recibieron armas del MRR de La Habana, y con eso se empezó el foco. González Garnica murió cuando se cayó por un precipicio de noche en una operación. Pero ahí hubo el boticario Molina, hubo Miguel de la Torre, Grisel de la Torre. O sea, hubo ahí otro grupo de combatientes enormemente valientes. De ahí quedaron menos de 20 de los 200 vivos. Y por supuesto, el Escambray llegaron a ver los primeros alzamientos, en los cuales Orlando Bosch tuvo una participación significativa, porque las primeras armas que llegan al Escambray fueron llevadas por él, que cuando era gobernador de las villas, las confiscó y se las llevó a Sinesio Guas Río. Y es precisamente en esta fecha, una noche como hoy, muere Porfirio Remberto Ramírez, Sinesio Guas Río, José Palomino Colón, Ángel Rodríguez el Sol y Plinio Prieto.
Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Amado Rodríguez, ustedes participaron, organizaron el rescate de un combatiente que estaba preso, que también había sido oficial del ejército rebelde, ¿o me equivoco?
Sí, exactamente. Ese fue el capitán Nelson Figuera, que fue el jefe de acción y sabotaje del movimiento del MRP en la provincia de Oriente, hasta el día aproximadamente, los días de Girón, que a él lo cogen donde él estaba escondido en una casa. Entonces el MRP pues decidió hacer una operación de rescate. Fracasó posteriormente por diferentes factores, pero bueno, se movilizó todo el personal y se tomaron todas las medidas para hacer un rescate en un lado o en otro, porque ese fue uno de los grandes problemas que se presentó. Y uno rescatarlo en la audiencia y otro rescatarlo entonces en la carretera cuando le llevaban de la audiencia hacia la prisión de Boniato de nuevo. Y se hizo todo lo posible dentro de un punto, pero hubo un fracaso en la coordinación de la dirección y no se pudo rescatar.
Nelson Figuera, ¿qué ocurrió con él? ¿Lo fusilaron? ¿Lo condenaron a la prisión?
Sí, eso ya nosotros sabíamos que él iba con pena de muerte. Le ratificaron la pena de muerte en la audiencia. Estábamos en toda la operación que se iba a hacer primeramente ahí, en ese edificio, pero era una operación extremadamente compleja. Por lo menos yo en lo personal no estaba de acuerdo, porque no había posibilidades verdaderamente dentro de la audiencia hacer ese tipo de rescate. Y todo el mundo estaba de acuerdo que el mejor rescate iba a ser en la carretera, donde ya estábamos con todos los armamentos y los equipos para trabajar, y los vehículos con que íbamos a hacer. Pero como te dije, hubo una situación en la coordinación de la operación, en la dirección de la operación, que fue la que hizo que se fracasara la operación, porque ellos lo sacaban con una escolta, muy bien escoltado, y entonces lo llevaban para la prisión y también en igual forma escoltado lo sacaban para el campo de fusilamiento. Meso Figuera fue capitán del ejército rebelde, fue de la gente del movimiento 26 de julio, no solamente en Santiago, Cuba, en todo el equipo ese que trabajó con Frank y todo el mundo, sino que después se alzó y asumió los grados de capitán del ejército rebelde.
Tengo entendido, Amado, que Figuera fue jefe de la milicia en Santiago de Cuba, pero que también fue uno de los fundadores del Movimiento Revolucionario del Pueblo, del MRP, cuando se constituyó en La Habana, fundación en la que participaron Manolo Ray, quien fuera ministro de Obras Públicas del primer gobierno revolucionario, y también participó Rogelio Cisnero, quien fuera un alto funcionario del gobierno en la provincia de Camagüey.
Sí, el MRP, como decía, Movimiento Revolucionario del Pueblo, yo creo que en general casi todos sus miembros, o un por ciento inmenso de sus miembros, venían de la lucha de la revolución contra la dictadura de Batista, en diferentes puestos, y muchos de ellos en puestos altos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como entre las fuerzas de la dirección del Movimiento 26 de Julio, fundamentalmente.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Esas guerrillas continuaron funcionando, eventualmente se establecieron, vinieron las limpias, para las limpias trajeron 60.000 hombres de otras provincias que lo admiten ellos. Y lo que se estableció, un cerco alrededor de Cambrai, se establecieron unidades pequeñas en diferentes fincas para si los alzados venían a buscar comida, los podían interceptar. Y además se estableció que 10 batallones iban a tomar cada cuadrado, se dividió en cuadrantes.
Enrique Encinosa, periodista y activista político.
Y esta era una técnica soviética que venía de los tiempos de la Guerra Blanca del 1921. Cuando se establecía que había un foco guerrillero, que nunca eran más de 30 o 40 hombres por lo general, a lo máximo, a veces eran 8, 10 o 12. Cuando este foco guerrillero era establecido, venían 10 batallones. Cada batallón castrista en aquel momento tenía alrededor de 528 hombres. O sea, 5.280 hombres para atrapar a un grupo de 10 o 15 o 20 o 25. Y se hacían tres anillos. Si la guerrilla rompía el cerco, había dos maneras de romper el cerco. Se rompía el cerco por arriba, que era peleando. En el momento que tú ves que el cerco se empezaba a cerrar, tú salías disparando y tratabas de romper el cerco e irte para el otro lado. O lo que decían por abajo. Por abajo era, te escondías y a lo mejor te tenías que pasar una semana en una cueva sin moverte mientras registraban alrededor de ti. Y recuerdo que Carretero una vez se pasó 5 días cuando las matas de esa limón que son como unas sombrillas gigantescas. Y se pasó 5 días metido debajo de una mata de esa a unos metros de un campamento de milicia. Pero logró evadir.
Cuba, 60 años.
Ismael Hernández, tu práctica, aparte de haber participado, según has descrito, en intentos de rescatar, de ayudar a Carlos Manuel Delgado Eduardo, que fue muy, muy firme en sus posiciones, según nos has descrito siempre, ¿qué otras actividades realizaste en estas gestiones en contra de la dictadura de los hermanos Castro?
Bueno, ya siempre dentro de la sección de acción y sabotaje llegó el momento que, bueno, ahí Carlito, que era el jefe de acción, pues lo fue fusilado. El que lo sustituyó, que era un compañero que había sido de la parte de acción y sabotaje el 26 de julio en La Habana, Jorge Rodríguez Sierra, más conocido por Malagamba, que fue el que se hizo cargo de la parte de acción a la muerte, al fusilamiento de Carlos, pues también vino el proceso de Playa Girón, y ahí, bueno, tuvimos que estar haciendo determinadas cosas, ¿no? Primero nos sorprendió, no lo esperábamos, no pensábamos que eso iba a ser así. Pero bueno, el bombardeo casi que lo indicaba. Entonces, durante el proceso de Playa Girón, cae preso Malagamba en un tiroteo, el 19 de abril. En ese momento, pues, yo tengo que momentáneamente asumir la responsabilidad. En la primera reunión después de la dirección nacional se nombra otro por proposición mía, se nombra a otra persona que también había sido la gente del 26 de julio en La Habana, Alberto Millán Jorge.
¿Alberto Millán, el de Santa Clara, que también estuvo en el presidio Isla de Pinos?
No, este lo mataron. Fue a su casa a buscar a la mujer para llevarla para una casa de seguridad. Cuando yo le dije que había sido nombrado jefe de acción, y me dijo, voy a poner a mi mujer en una casa de seguridad para poderla seguir viendo, porque ya se sabía que lo habían detectado. Y entonces, yendo a su casa a buscar a la señora, ya lo estaban esperando ahí, se fajó a los tiros y lo mataron también. Y entonces ya yo asumí la jefatura de acción y sabotaje. Eso fue, bueno, en Playa Girón hasta el 13 de octubre, que caí preso yo, que fui yo el que coordiné la parte de acción y sabotaje del movimiento.
13 de octubre del 61 caíste preso.
Que ahí fue cuando se produjo, fundamentalmente nosotros hicimos un alzamiento en Oriente, por la parte esa de Campechuela para arriba, que se tomó el cuartel de la Pimienta, que era un capitán del ejército rebelde, Fernando del Valle Galindo, el que era jefe de ese alzamiento. De casi
que también fue fusilado.
Que también fue fusilado. Y estaba uno de los Acuña, porque se dividieron en tres guerrillas, Bruno Acuña, hermano de Vilo, que era más, ahora como más conocido, fue también era jefe de una de estas guerrillas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Después de la muerte de Osvaldo Ramírez en el 16 de abril de 1962, Tomasito San Gil toma el mando. Tomasito después muere en el combate del Monte de las 40 Caballerías el 1 de marzo de 1963 y toma Carretero, Julio Emilio Carretero Escajadillo.
Enrique Encinosa, periodista y activista político.
Viene entonces la epopeya que en Cuba se ha hecho el hombre de Maicinicú, que en realidad es una apología a la chivatería, pero, o sea, es una historia que muchos de ustedes conocen. Y finalmente, Cheito León es el último jefe alzado del Escambray. El último alzado en el Escambray, y posiblemente el último alzado en Cuba, en esa epopeya, fue Pepe Rebozo Febles, que fue capturado en diciembre de 1966. Este es un proceso que empezó en el 60 y estuvo hasta el 66. En Camagüey, casi todos los alzados murieron. Ahí tuvo Manolito el Loco, que Manolito López López se alzó a los 17 años, lo cogieron preso, lo mandaron para un reformatorio porque era menor de edad. Se picó una herida en la barriga, en La Habana, en Torrens, para que lo llevaran a un hospital. Y se tiró desnudo por la ventana y nadie sabe cómo llegó a alzarse otra vez en Camagüey. Llegó a ser el jefe de todas las guerrillas en Camagüey cuando tenía 21 años y murió en combate. Estaba Martín Amoida, estaba Mario Bravo Cervantes, que era barbero de Florencia, Carito Rosales. Y finalmente en Oriente estuvo Fernando Valle Galindo, que era primo de Tony Cuesta, Cholo Toledo en la zona de Holguín, los hermanos Castro Cárdenas, estuvo el desembarco de Nava en el año 59. Es más, en uno de los libros de ellos admiten que después de Playa de Girón hubo más de 600 alzados en los próximos 4 años después de Playa de Girón. Es algo que a ellos no les gusta admitir porque simplemente el régimen no le gusta admitir que en lo que ellos llaman la provincia cuna de la revolución llegó a haber tanto malestar en contra del régimen.
Cuba, 60 años.
Amado Rodríguez, otro suceso de la lucha contra el régimen de los Castro que nos pueda describir, que tenga elementos de interés para aquellos que nos escuchan en Cuba, que quizás es una de las pocas veces en que transmitimos directamente estas experiencias de lucha a favor de la democracia y en contra del totalitarismo.
Bueno, yo creo que son muchas de las cosas, pero bueno, una de las primeras que fueron fundamentales fue lo que ya se dijo, de que verdaderamente la mayoría del personal, hombres y mujeres que se unen a este nuevo intento de tratar de frenar primeramente la imposición de un régimen totalitario y en segundo lugar tratar de que no se consolidara ese régimen, a pesar de que se sabía verdaderamente que estaba en total desventaja, tanto por recursos como por apoyo, simplemente fueron la gente misma, en su gran mayoría, de los que habían luchado por aquello, porque lo habían luchado verdaderamente por una democracia, por un rey y por una gran justicia social, que era lo que se aspiraba a hacer y que se creyó que se había logrado al triunfo de la revolución.
Amado Eismael Hernández, ¿había diferencias en las tácticas, en las estrategias implementadas por los movimientos que enfrentaron en los primeros años al régimen totalitario? ¿Había diferencias en la implementación, en la elaboración de estrategias de lucha?
No, yo creo que dentro del canal este de la parte activa de acción y de combate, todas las organizaciones en aquel entonces funcionaban dentro en la misma dirección, ¿no? Producir hechos armados, producir alzamientos, incluso ya al final, cuando la gente nos dimos cuenta que no teníamos los recursos suficientes para mantener una gente alzada, ni porque no es alzarse con un arma y 200 tiros. Después, cuando se acaban esos 200 tiros, ¿de dónde salen 200 más? Y nosotros no teníamos la ayuda en ningún momento para poder una cosa esa, pues lo que se empezó a pensar ya fue en el magnicidio.
Pero no había en realidad diferencias entre los movimientos, Amado.
No había diferencia. Vaya, desde el punto de vista de nosotros, incluso se demostró el 30 de agosto, cuando la mayor parte de las organizaciones, el 30 de agosto del 62.
Permíteme decir, el 30 de agosto del año 1962 fue la concreción de un proyecto de varios grupos de la oposición que organizaron lo que se conoce como un intento de golpe de Estado contra la dictadura, en el cual participaron muchos militares y muchos civiles. un intento de golpe de Estado que fracasó y que tuvo dolorosas consecuencias, porque fueron fusiladas muchas personas ese propio día y en los días siguientes. Amado, tu visión, ¿había diferencias estratégicas? Muy breve.
No creo que nunca hubo diferencias estratégicas. Y como se ha dicho muchas veces, se pensó de que casualmente por qué entonces había diferentes frentes operando. Y con esa idea, nosotros por lo menos, el MRP en el año mismo 61, en septiembre, presentó un proyecto de unidad que se logró en ese mismo mes entre 5 de las organizaciones más conocidas en aquel momento, de unirse y luchar en conjunto para unir todos los esfuerzos que pudiéramos para enfrentar la lucha que se estaba realizando.
Imer Hernández, desde tu perspectiva, y esta pregunta también es válida para ti, Amado, después que Ismael conteste. Desde tu perspectiva, Ismael, ¿cuáles fueron los mayores logros de este proceso de confrontación contra la dictadura, en tu opinión?
Chico, yo primero que todo considero que la formación que le dimos a los que logramos salir vivos de ese proceso y de haber visto el sacrificio y la disponibilidad que tenían los compañeros que fueron cayendo, para mí, esa formación que después el presidio acabó de concretar en muchos de nosotros, ese ciudadano que se formó y que ya hoy en día somos personas mayores, pero con una conciencia ciudadana y una conciencia de lo que es el deber patrio. Para mí ese fue el mayor logro.
Amado, ¿para ti?
Yo creo que lo que se demostró fue que la lucha contra una dictadura que se había impuesto en Cuba anteriormente se hizo para alcanzar un régimen de democracia y un Estado de Derecho. Eso queda plenamente claro. Y que los hombres, la mayoría de los hombres y mujeres que enfrentaron aquello, tuvieron que enfrentar cuando se creó entonces un sistema totalitario en el país. Es decir, aquella verdad existió y estos hombres asumieron el riesgo contra todo tipo de esperanza y enfrentaron de nuevo, porque aquel era los ideales verdaderamente, y esos fueron los que se mantuvieron y eso es lo que se han mantenido hasta este momento, de que se aspira a que Cuba vuelva a ser un país democrático y para todos los cubanos.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
El 19 de septiembre de 1960 matan a Orlando Blanco González en la Loma de la Mula, en el Escambray. Murió en combate.
Habla la ex prisionera política Gloria Argudín.
Ese día caí yo presa en la finca del doctor Zapatero, entre Manicaragua y Matagua. Félix Torres, Piti Fajardo fueron los que me cogieron a mí, toda la gente de Raúl. Estuvo delante de un hueco que me abrieron, me pararon delante del hueco y me tiraron como si me fueran a fusilar. De ahí me llevaron para la azotea de Collantes y me inclinaron la cabeza. No hablé, señores, no hablé. Era muy joven yo. Yo no era guerrillera. Yo venía de La Habana, de una familia de clase media. Mi padre era comunista. Yo no lo era. Yo me llevé las armas de mi padre y me fui para Santa Clara. Ahí empezó la odisea. Estuve presa muchos años, plantada. Estuve en las tapiadas, en Baracoa, en todo. A mí me torturaron. Tuve muchos enfrentamientos con Lemus, con Ramiro Valdés, que hasta le escupí la cara en Guanabacoa el día de las madres del año 61, que nos acribillaron con agua y los morados eran grandes. Pero lo que sufrimos nosotros fue poco en comparación a lo que murieron. A ellos, porque a veces los seres anónimos, los campesinos, son los que más siempre han luchado.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Les quiero preguntar a los dos muy brevemente porque se nos agota el tiempo. Presidio, Amado, ¿cómo fueron esos 23 años tras las rejas?
Bueno, pues, Eso es una historia.
Yo sé que no te gusta hablar de ese tema, pero no, es necesario que los que nos escuchan en Cuba puedan apreciar cómo un hombre fue a prisión siendo poco más que un adolescente y salió de esa prisión maduro, sin tú haber matado a nadie y sin haber cometido un crimen de sangre.
Recuerda que en Cuba las leyes aplicaban para todo el mundo y las penas eran de 30 y 20 años más tres reglamentos que acogían la pena de muerte en un país que apenas tenía 6.5 millones de habitantes y en Cuba hubieron casi 30 mil presos o más de 30 mil presos en un momento determinado. En la prisión, el preso político cubano no iba a la prisión a guardar prisión, iba a enfrentar un régimen totalitario que le aplicó una política violenta, sangrienta, de odio, de rencor, y se hicieron todas las posibilidades de que tratar de destruirte tu vida en cuanto a aniquilarte tu cuerpo y romperte tu alma. Esa fue la acción del presidio que tuvo que resistir, pero fue una política sistemática contra el preso político en Cuba.
Decía Ismael Hernández que la prisión lo formó y los hizo mejores ciudadanos. Quiero escuchar si tú compartes ese punto de vista y después terminar este programa con Ismael.
Bueno, nosotros en prisión, una de las cosas que hicimos fue pues simplemente reformarnos a nosotros mismos en todo lo que tiene, porque recuerda que el presidio demarcó su presidio, que era su territorio, allí reclamó y dijo que esa era su república, y ahí vivió libre, dentro de la red, bajo la opresión, pero allí se celebraron todas las fechas patrias, todas las fechas históricas y toda la fe religiosa, no hubo festividad en la tradición, sino nosotros nos formamos y estuvimos manteniendo todos los ideales que teníamos desde la Cuba que se había proyectado.
Ismael Hernández, decías que ustedes se forjaron como mejores ciudadanos y que el compromiso, en vez de debilitarse tras las rejas, se fortaleció.
Correcto, porque lo que está diciendo Amadito, nosotros tratamos en todo el momento ahí, lo que estaba más preparado, llevar eso, un proceso, vamos a decir, educativo, no solo desde el punto de vista de saber sumar y restar, sino desde el punto de vista ciudadano, de formarse a todos los compañeros que le tocaba pasar por ahí. La mayoría de ellos respondió a ese proceso y todos se convirtieron. Hoy en día, los presos casi se puede decir que formamos una logia cuando nos vemos, ¿no? A pesar de las discrepancias que tengamos en un momento dado por un enfoque político, pero sabemos que son gente que están dispuestos y estuvieron dispuestos a enfrentar y a dar lo mejor de ellos con tal de que Cuba fuera una república democrática y, como dice Amadito, de desarrollo. Yo tuve 18 años preso, yo vine de la prisión para acá, o sea, nunca me dieron esta de soltarme por producto de toda una serie de cosas que estaban implicadas en mi causa. Y pues sí, éramos libres. No teníamos que, como me encontré yo...
A pesar de estar presos, ustedes se sentían libres.
Exacto, porque no teníamos que estar fingiendo. Cuando un guardia de eso nos preguntaba algo, decíamos lo que creíamos de verdad. Y celebrábamos nuestras fechas patrias de verdad. Y hacíamos lo que de verdad creíamos que era lo correcto. A veces, a pesar de tener que enfrentar los golpes y los maltratos, y muchas veces que mataran gente. Los pero no importa, mantuvimos dentro de esos conceptos y nos sentimos muy orgullosos de eso.
Ismael Hernández, Amado Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado en 60 años de lucha y en este programa dedicado a la confrontación armada urbana. Nosotros continuamos en próximos programas más información sobre acontecimientos de la confrontación contra la dictadura. Hay que recordar que en la lucha contra el régimen muchos de estos jóvenes fueron arrestados y pasaron décadas tras las rejas, como ustedes escucharon a Amado Rodríguez y a Ismael Hernández. Lo interesante es que la voluntad no les fue quebrada. Ellos se formaron, como afirma Ismael y Amado, se formaron mejores ciudadanos en las cárceles castristas. Y gracias por haber compartido con nosotros su tiempo. Sabemos lo valioso que es y por eso le agradecemos su gentileza. Les esperamos mañana martes a las 10 de la mañana en otro programa dedicado a la lucha en contra del régimen castrista. En estos programas dedicados a los 60 años de dictadura.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco
Radio Martín, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.